hermano José, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
Hola, hermano Franklin, que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios estoy bien, feliz de tener nuevamente la oportunidad y la dicha de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Queremos saludar cordialmente a cada uno de nuestros amigos y hermanos radioyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su santa palabra. Sin dudas, hermano José, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos.
Es muy bueno ver y entender eso, hermano Franklin, desde ese punto de vista, no solo porque realmente es así, sino porque el estar conscientes de esa realidad nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de estudiar su santa palabra.
Claro que sí, mi hermano José, y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras.
Así es. Si usted es de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le queremos animar a que llame a sus amigos, compañeros de trabajo o de estudios para que sintonicen esta emisora WKDM 1380 AM, para que ellos también se puedan beneficiar igual que usted. También nos pueden, no se olvide, pueden escucharnos en vivo en cualquier parte del mundo por internet en la dirección www.wkdm1380am.com.
En el día de hoy tendremos la lección número 1 del libro de Apocalipsis, capítulo número 13, del Seminario Bíblico Escudriñando las Profecías, y el tema Apocalipsis 13, versículo 1, titulado La Bestia que Sube del Mar. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración, y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Biblia. Así que acompáñenos para que podamos pedirle a Dios el Espíritu Santo. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos, oh Padre, desde lo más profundo de nuestro corazón, esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras.
Sí, Señor.
Gracias, oh Dios, por esta gran bendición. Suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu.
Amén.
Dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas.
Amén, Señor.
Que al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas para honra y gloria de tu nombre. Encárgate, oh Padre, de nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, a partir de hoy vamos a iniciar el estudio del libro de Apocalipsis y el capítulo número 13. Hasta la semana pasada estuvimos estudiando Apocalipsis capítulo número 12 y lo hicimos en 15 clases. Iniciamos este seminario estudiando este capítulo Apocalipsis 12, básicamente por 6 razones, las cuales son: primero, recordemos que los capítulos del 1 al 11 de Apocalipsis agrupan la mayoría de las profecías que para nosotros ya son historia. Por lo tanto, es la sección histórica del libro. Los capítulos 12 al 14 pertenecen a la sección de la fase final. Por lo tanto, las profecías de los capítulos 12 al 14 será lo último que se va a cumplir antes que venga Jesús a buscar a su iglesia. La mayor parte del resto de las profecías a partir del capítulo 15 se van a cumplir en el cielo, por lo tanto se les clasifica como la sección celestial. El segundo, el punto de convergencia, es decir, donde se unen estas dos secciones, la sección terrenal y la sección celestial, lo constituye el capítulo 12 de Apocalipsis, específicamente el versículo 17, donde se describe o se dan tres características directamente del remanente o la iglesia que vivirá en el tiempo del fin. Se ha reconocido acertadamente que este versículo constituye el foco del libro del Apocalipsis, el presente de la revelación apocalíptica, y esto tiene una proyección muy profunda que quizás aún no alcanzamos a entender o a imaginar. Solo recuerden que las profecías son el anuncio, escuche bien, el anuncio de lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará para disputar las almas de sus hijos con Satanás. Por lo tanto, todo lo que se ha escrito en la Biblia gira en torno a la protección de Dios hacia su pueblo. El tercer punto por lo cual iniciamos a estudiar Apocalipsis por el capítulo 12 es por un aspecto importante que tiene que ver con el hecho de que es en este capítulo cuando se hace más patente la relación que existe entre los acontecimientos del cielo y los que ocurren en la tierra. En los capítulos del 1 al 11, la esfera de acción estaba más restringida al ambiente terrenal, pero ahora se extiende a todo el universo. Se reconoce además que en esta visión aparece de manera más clara el enlace universal de las acciones humanas, ya que, aunque usted no lo crea, todo el universo está pendiente de todo lo que hagamos o dejemos de hacer cada uno de nosotros. La cuarta razón es porque el gran conflicto descrito en capítulo 12 de Apocalipsis nos involucra a todos, ¿escuchó bien? Nos involucra a todos, nos alcanza a todos. Estamos envueltos en una contienda milenial de proporciones inimaginables. Solo a la luz de la revelación bíblica podemos entenderlo plenamente. La quinta razón es porque esta contienda milenial en la que estamos envueltos es una guerra sin cuartel entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, entre el príncipe de la vida y el autor del pecado, y este conflicto de los siglos es precisamente el que nos revela el apóstol Juan en sus sorprendentes profecías de los capítulos 12 y 13 de Apocalipsis. Y la sexta y última razón es porque debemos entender este capítulo. Entender este capítulo nos ayudará a entender toda la Biblia, ya que el periodo que comprenden los acontecimientos de este capítulo es tan extenso que abarca todo lo que ha ocurrido en el cielo y en la tierra desde la entrada del pecado en el universo hasta después que venga Jesús. Por lo tanto, la enseñanza de este capítulo es una especie de marco o un fondo dentro del cual van encajando todos los acontecimientos de la historia de la humanidad, incluyendo la creación y las cosas que aún no han sucedido. Así que si entendemos Apocalipsis 12, se nos va a facilitar ubicarnos para el estudio de cualquier acontecimiento comprendido dentro de ese periodo, ya sea historia o aún sea profecía para nosotros. Juan nos presenta en el capítulo 12 cuatro grandes confrontaciones específicas que han ocurrido durante el prolongado conflicto milenial. Vimos en orden cronológico estos cuatro enfrentamientos, comenzando con los que se han ido cumpliendo y luego los que faltan por cumplirse. Quedarían en el siguiente orden. Primero, la primera gran batalla ocurrió en el cielo entre Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Aquí aprendimos que la Biblia demuestra que Miguel, que significa quién es como Dios o quién es semejante a Dios, es el nombre que Jesús asume para enfrentar al dragón que simboliza a Satanás y siempre ha querido ocupar el lugar de Dios o hacerse pasar por Dios. Esa confrontación está registrada en Apocalipsis 12, versículos de 7 al 9. Vamos a repasarla. Apocalipsis 12, 7 al 9.
Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual le engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
La segunda batalla que se cumplió, de las que aparecen en Apocalipsis 12, fue el ataque del dragón contra el hijo de la mujer. Esta fue la primera batalla en la tierra después que Satanás fue echado del cielo. Bíblicamente vimos que la mujer vestida de sol simboliza al pueblo de Dios, que en el Antiguo Testamento es el pueblo de Israel y en el Nuevo Testamento es la iglesia fiel. Jesús es el hijo de esa mujer, puesto que nació en el pueblo de Dios y en él se cumplió todo lo que dice la profecía. Leamos esa profecía en Apocalipsis 12, del 1 al 5.
Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol como la luna debajo de sus pies, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón. Que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono.
Bien, la tercera batalla que se cumplió fue la persecución del dragón contra la mujer que provoca su huida al desierto. Esta fue la segunda batalla en la tierra después de haber fallado en su intento de evitar que Jesús cumpliera su parte en el plan de salvación. Satanás se concentra en atacar a su iglesia, a la iglesia física, moral e incluso espiritualmente, porque al introducir doctrinas antibíblicas para evitar que sean salvados. De no ser por la ayuda divina, Satanás hubiera acabado totalmente con la verdadera iglesia cristiana. Esto está confirmado por la historia. Leamos esa profecía en Apocalipsis 12, versículo 6 y versículos de 13 al 16. Apocalipsis 12, versículo 6 y versículos 13 al 16.
Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Apocalipsis 12, versículo 13 al 16. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volasen de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca.
Bien, la cuarta batalla en Apocalipsis 12 es la embestida final del dragón contra el resto que o lo que queda de la iglesia fiel, simbolizada por la mujer vestida de sol. Esta será la tercera batalla en la tierra. Esta batalla final está por comenzar de un momento a otro, aunque por los afanes de la vida y el poco tiempo que dedicamos al estudio de la palabra de Dios, no nos hemos percatado de eso. Sepan que ya todo el escenario está preparado para este descomunal ataque de parte del dragón, para exterminar al pueblo de Dios. Si la Biblia dice que va a ocurrir, es porque va a ocurrir. Así que, así como ya ocurrieron las otras tres batallas profetizadas en Apocalipsis 12, pero tengamos en cuenta que no todas las iglesias serán perseguidas por el dragón, sino solo las que cumplan con las características que presenta Apocalipsis 12:17, que dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos a leer esa profecía en Apocalipsis 12:17.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Apocalipsis 13, el capítulo que iniciamos a partir de hoy, nos presenta detalles adicionales sobre esta tercera batalla. El ataque del dragón contra la mujer vestida de sol, es decir, la iglesia del Nuevo Testamento, y sobre todo nos detalla, Apocalipsis 13, nos detalla sobre la cuarta batalla, la del ataque final del dragón contra el remanente fiel, representado en Apocalipsis 12:17, y nos enseña acerca de la ayuda divina para proteger a este remanente, así como lo hizo en su momento a la iglesia. Así que a partir de ya damos inicio al estudio de este fascinante capítulo 13 de Apocalipsis. Esta serie de hechos proféticos son mostrados por Dios al apóstol Juan en visión, es decir, que él estaba despierto en pleno día en la isla de Patmos. Vamos a tratar de descifrar o interpretar el versículo 1 de esta profecía. Para ello vamos a buscarlo. Apocalipsis 13, versículo número 1.
Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo.
Lo primero que tenemos que vamos a hacer o tenemos que hacer es ubicarnos en el escenario del relato o la descripción de la profecía. Recordemos que las profecías están escritas en lenguaje simbólico, por lo tanto, debemos tomar en cuenta cada detalle para encontrar su significado o la interpretación que le da la Biblia, y así podamos entender el mensaje que Dios nos quiere dar a conocer. Vamos a ir analizando cada frase y cada símbolo de este versículo. A ver, hermano José, leamos la primera frase de Apocalipsis 13:1 y veamos qué símbolos contiene.
Me paré sobre la arena del mar.
Muy bien, es la primera frase. Aquí vemos a Juan que dice que está parado, ¿dónde? Parado sobre la arena del mar. ¿Qué mensaje puede tener este escenario o esta descripción? Si analizamos esto, veremos que la arena, escuche bien, la arena es el lugar que está entre la tierra y el mar. Decimos esto porque, como vemos allí en el mismo versículo, dice que del mar subió una bestia, y más adelante en el mismo capítulo 13, pero el versículo 11 dice que de la tierra también sube una bestia, que dicho sea de paso está relacionada con la que subió del mar. Así que tengamos en cuenta que Juan dice que él estaba sobre la arena, lo que significa que estaba entre la tierra y el mar. Más adelante vamos a notar la importancia entre estos dos escenarios. Veamos la siguiente frase y los símbolos que aparecen allí. Hermano José, por favor.
Apocalipsis 13, versículo 1 sigue diciendo: y vi subir del mar una bestia.
Ya vimos el significado del agua o mar cuando estudiamos la tercera batalla de Apocalipsis 12, que fue la batalla del dragón contra la mujer vestida de sol, específicamente en el versículo 15. Vamos a recordarlo, vamos a leerlo nuevamente. Apocalipsis 12:15. Prestemos atención, por favor.
Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río.
La serpiente o Satanás siempre ha estado relacionado con agua. Ese es su hábitat y se vale del agua como instrumento para atacar al pueblo de Dios. En profecías, el agua como símbolo tiene una connotación negativa, escuche bien, negativa, asociada directamente con la serpiente antigua o el dragón. El dragón siempre es mencionado relacionado con agua. El mar es su hábitat. Vamos a buscar el libro de Isaías, capítulo 27, versículo 1, que nos habla acerca de esta asociación entre Satanás y el agua, o la serpiente y el agua. Y también vamos a buscar Isaías 27:1, y también vamos a buscar Ezequiel 29:3. Ezequiel 29:3.
Vamos a leer Isaías 27:1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Ezequiel 29:3. Habla y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice.
En Apocalipsis 13:1, que es el versículo que estamos estudiando, hemos leído que de ese hábitat de Satanás, que es el mar, surge una bestia. Recuerden que el mar es un símbolo. No es que realmente Satanás vive en el mar. Así que vamos a ver qué simboliza el agua, ya que el mar son muchas aguas. Para eso vamos a ir al capítulo 17, aquí mismo en Apocalipsis, pero el capítulo 17, y leeremos el versículo número 15, que se refiere a la interpretación de otra profecía que no estamos estudiando ahora, pero que nos sirve para conocer el significado del agua. Leamos Apocalipsis 17:15.
Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas.
Así que cuando en profecía se habla de agua, se está refiriendo a muchedumbres que, dependiendo de lo que se esté tratando, pueden ser pueblos y aún hasta naciones. Si el agua significa muchedumbres, pueblos y naciones, el mar, que tiene muchas aguas, significa eso mismo, pero en mayor cantidad. No debemos perder de vista que los seres humanos son los instrumentos por medio de los cuales Satanás ataca al pueblo de Dios, y nadie está excluido de esa posibilidad, a menos que solo haga la voluntad de Dios. Así que mucho cuidado con hacer las cosas de acuerdo a tu manera, y sin darte cuenta puedes estar sirviendo como instrumento de Satanás y cumplir los propósitos de la serpiente antigua. Si volvemos al Apocalipsis 13:1, podemos entender que cuando Juan dice: vio subir del mar una bestia, en realidad significa que vio subir de la muchedumbre de los pueblos o de las naciones una bestia. Ahora tenemos que investigar la interpretación que dice la Biblia sobre el símbolo de la bestia. Para eso vamos a buscar la ayuda del libro de Daniel y el capítulo número 7, y leamos los versículos 16 y 17. Daniel 7, versículos 16 y 17, donde el profeta Daniel había tenido una visión de unas bestias y un ángel le dio la interpretación de esa visión. Veamos lo que le dijo el ángel, que simbolizan las bestias en profecías. Daniel 7, versículos 16 y 17.
Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de estas cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra.
Muchas personas, presta atención a esto, muchas personas pasan una vida como miembros de la iglesia y nunca se atreven a hojear el libro de Daniel y de Apocalipsis por temor a las bestias que se describen en esos libros. Sin embargo, como hemos leído en Daniel 7:17, las bestias solo son símbolos de reyes o naciones. Es decir, cuando se habla de bestia, se está hablando de un rey o una nación, que generalmente los reyes representan a las naciones. Así que si volvemos a Apocalipsis 13:1, cuando el apóstol Juan dice que vio subir del mar una bestia, significa que vio subir de la muchedumbre una nación, es decir, que esa nación se forma en poco tiempo con las personas que ya estaban en ese territorio. Recuerden que el agua significa muchedumbre. Esa nación no se formó por la multiplicación de algunos cuantos habitantes iniciales, lo que en sí tomaría un largo periodo de tiempo. Ya esto es una pista que nos puede ayudar para identificar a esa nación. Así que no lo olvides. ¿Qué más sigue diciendo Apocalipsis 13:1, hermano José?
Apocalipsis 13:1 sigue diciendo que esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos.
Esta figura me parece conocida. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando estudiamos Apocalipsis 12, específicamente la batalla del dragón, que es Satanás contra el hijo de la mujer vestida de sol, que es Jesús. Veamos cómo describe Juan a Satanás en esa visión. Vamos a buscar Apocalipsis 12:3.
También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas.
Si notamos, esta bestia o esta nación que sube del mar tiene un parecido asombroso con Satanás. Ambos son simbolizados con 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia surge del agua, que es el hábitat del maligno, así que ya podemos imaginarnos a quién servirá como un instrumento. No solo, nunca debemos olvidar este detalle de las características de esta nación, semejantes a las de Satanás, sino que debemos esforzarnos por conocer de qué nación se trata, ya que será una nación que servirá a Satanás haciendo guerra contra el resto de la descendencia de la mujer vestida de sol. Y si no conocemos a nuestro enemigo, ya estamos vencidos. Vamos a ver qué simbolizan las cabezas en profecía. Para ello vamos a ir a otra profecía que estudiaremos más adelante en Apocalipsis 17:9. Apocalipsis 17:9.
Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer.
Ahora sabemos que cuando en profecía se mencionan cabezas, en realidad se está hablando de montes o montañas o colinas. Vamos a buscar el significado de cuerno, porque dice que esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Así que ahora vamos a buscar el significado de cuernos en Apocalipsis 17, pero ahora el versículo 12.
Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia.
Bien, ahora conseguimos otra característica de esta nación que sube del mar. Dice que tendrá 10 reyes, ya que los cuernos simbolizan a reyes. ¿Qué más dice Apocalipsis 13:1?
Apocalipsis 13:1 sigue diciendo, y en sus cuernos 10 diademas.
Aquí dice que la bestia que sube del mar tiene 10 diademas en sus 10 cuernos. O sea que cada rey tenía su corona. Una diadema es una corona. Sin embargo, si volvemos a analizar Apocalipsis 12:3, que ya estudiamos hace un tiempo atrás, que describe al gran dragón escarlata. Escarlata es un color rojizo. Allí dice que este tiene las diademas en las cabezas. Es decir, hubo un cambio de las diademas. Que son una especie de corona, como ya les decía, en las cabezas cambiaron de las cabezas hacia los cuernos. Más adelante explicaremos lo que implica este detalle en el cambio sobre el cambio de las diademas. ¿Qué sigue en Apocalipsis 13:1, hermano?
Finalmente Apocalipsis 13:1 dice: y sobre sus cabezas un nombre blasfemo.
A diferencia del dragón escarlata que tenía diademas o corona en sus cabezas, la bestia que sube del mar no tiene diadema en sus cabezas, sino que tiene un nombre blasfemo en sus 10 cabezas. Esta es otra gran pista que nos da ideas más claras sobre a quién servirá esta nación, ya que según lo que enseña la Biblia, solo se puede blasfemar contra Dios. Y ocurre cuando tratamos de desmeritar a Dios o tratamos de abrogarnos o de ocupar las cualidades de sus cualidades o su lugar. Recordemos que los judíos trataron de apedrear a Jesús cuando él dijo que podía perdonar pecados, cualidad que solo le pertenece a Dios. Vamos a ver eso. El libro de Marcos capítulo 2 y el versículo 5 al 7, Marcos 2, 5 al 7. Y también podemos ver otro pasaje en el libro de Juan 10, versículo 30 al 33. Juan 10, 30 al 33.
Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Juan capítulo 10, versículo 30 al 33, dice: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios.
Claro que los judíos estaban equivocados en cuanto a Jesús, ya que Él es Dios, el Hijo, y tiene todas las características divinas de Dios, el Padre. Pero en cuanto a lo que es la blasfemia, en eso sí estaban en lo correcto, puesto que tratar de ocupar el lugar de Dios, eso es una blasfemia. Así que por ahora podemos deducir que esta es una nación, la que surge del mar, es una nación que dice poder ocupar el lugar de Dios. Eso es lo que es blasfemia. Y hacer cosas que son exclusividad de Dios, como por ejemplo perdonar pecados. Trata de ir copiando las características que nos está dando la Biblia sobre este gobierno que surge del mar, que es el hábitat de Satanás. Sus características fisionómicas son muy similares, o su tendencia a querer ser como Dios es igual a la tendencia que siempre ha tenido Satanás. Resumiendo lo que hasta ahora hemos aprendido sobre Apocalipsis 13:1, vamos a volverlo a leer y luego vamos a hacer el ejercicio de sustituir los símbolos que se presentan en ese versículo por lo significado que ahora hemos aprendido en la Biblia, el significado de esos símbolos, para captar el mensaje que Dios nos envió a los que vivimos en este tiempo por medio de su siervo, el profeta Juan. Preste mucha atención y trate de entender el mensaje así como lo vamos a leer. Volvamos a buscar Apocalipsis 13:1. ¿Lo puede leer, hermano José, por favor?
Por supuesto. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo.
Bien, si sustituimos los símbolos que aparecen en ese versículo por su significado, Apocalipsis 13:1 quedaría así. Me paré sobre la arena del mar y vi subir de la muchedumbre una nación que tenía 7 montes y 10 reyes, y en sus reyes 10 coronas, y sobre sus montes un nombre blasfemo. ¿Cómo vemos ahora? ¿Podemos notar el mensaje? Al hacer el ejercicio de sustituir los símbolos por su significado, podemos captar claramente el mensaje de la profecía. Que quede claro que en ningún momento estamos diciendo que se deben hacer cambios en la Biblia, sino que es solo un ejercicio para facilitar el captar el mensaje. Apocalipsis 13:1 solo nos ha dado características de esa nación, pero no nos ha dado el nombre. Por lo tanto, tendremos que seguir investigando más pistas para poder saber a qué nación se refiere esta profecía. Vamos a verlo, veamos lo que nos enseña Apocalipsis 13:2, el siguiente versículo, donde el apóstol Juan describe ahora el cuerpo de esa bestia que surge del mar, y asombrosamente nos podemos dar cuenta que su cuerpo está formado por parte de tres animales salvajes. Leamos Apocalipsis 13:2, por favor.
Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad.
Aquí se declara claramente que la terrible realidad de que Satanás le da el poder, el trono y grande autoridad a esta nación que sube del mar, o que sube de la muchedumbre. Así que ahora nos explicamos por qué tiene tanta similitud con las características de Satanás, y es porque esta nación es creación directa de Satanás. No sé si para ustedes eso tiene algún, significa algo, o son indiferentes a esta declaración bíblica, pero realmente es terrible que exista una nación poderosa que sea hechura del mismo Satanás para perseguir al remanente fiel de Dios. Pero lamentablemente aquí tampoco se da el nombre, en este versículo 2 no se da el nombre de esta nación. Sin embargo, escuche bien, se nos da otra pista en cuanto a que el cuerpo de esta bestia está formado por partes de tres animales salvajes que coinciden con los animales que vio en visión el profeta Daniel 6 siglos antes que existiera el profeta Juan. Y la relata, al igual que su interpretación en el capítulo 7 del libro que él escribió. Así que vamos a ir allá, vamos a investigar en el libro de Daniel, capítulo 7, para ver si encontramos el nombre de esta nación que fue creada directamente por Satanás, y de él recibió el poder, el trono y grande autoridad. Así que busquemos Daniel 7 y podemos leer los versículos del 1 al 7. Daniel 7, versículo del 1 al 7.
En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en siesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos.
Bien, voy a volver a leer Apocalipsis 13:2 para que podamos detectar la coincidencia en cuanto a las bestias. Dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, ahí menciona el leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Eso dice Apocalipsis 13:2. Y como pudimos notar, en la visión que tuvo Daniel, él vio cuatro bestias que subían del mar también, las cuales se le parecieron, a pesar de que tenían algunos detalles diferentes, pero en términos generales, se le parecieron, a la primera se le pareció a un león, eso lo dice de Daniel 7:4. La segunda a un oso, según dicen Daniel 7:5. La tercera a un leopardo, según dice Daniel 7:6. Estos tres animales, o parte de estos tres animales, forman la bestia que vio subir del mar el apóstol Juan. Finalmente, Daniel sigue diciendo que la cuarta bestia no se le parecía a ninguno de los animales que él conocía, pero que tenía 10 cuernos, igual que la bestia que Juan vio salir del mar. Es decir, que la bestia que el apóstol Juan vio es una mezcla de las cuatro bestias que vio salir del mar el profeta Daniel. Si aplicamos el significado de los símbolos a esta conclusión de la visión de Daniel, podríamos decir que la nación que vio el apóstol Juan es una mezcla de las cuatro naciones que vio el profeta Daniel. Así que vamos a estudiar con detenimiento este capítulo 7 del libro de Daniel, para ver si allí encontramos el nombre o una pista contundente que nos haga poder identificar correctamente la nación que será el instrumento de Satanás para tratar de exterminar al pueblo de Dios. Que si tú eres miembro del remanente de la mujer vestida de sol, tendrás que cuidarte de esa nación o de sus simpatizantes. Pero esa investigación la haremos en la próxima lección, puesto que el tiempo se nos terminó por hoy y tenemos que parar por aquí. Les animamos a que lean el capítulo 7 de Daniel y traten de encontrar el nombre o las pistas que nos ayuden a conocer a qué país se refiere esta última profecía que debe cumplirse antes de la venida de Cristo a buscar a su pueblo.
Así es, hermano Franklin y queridos oyentes, estoy impresionado y agradecido a Dios por haberme permitido la bendición de participar del estudio de hoy de este seminario sobre las profecías bíblicas de los libros de Daniel y Apocalipsis, escudriñando las profecías. Por lo tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a nuestro Dios por medio de una oración. Los que desean me pueden acompañar. Si alguien quisiera orar a Dios de una forma más personalizada, también puede hacerlo. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy. Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas medio del Espíritu Santo. Gracias, directamente, Señor, en las Sagradas Escrituras.
Amén.
Suplicamos que lo que hoy hemos aprendido sobre la bestia que sube del mar y que cumplirá la terrible persecución contra el remanente fiel nos motive a aprovechar al máximo el tiempo de vida que tú nos das cada día para estudiar, aprender y obedecer las profecías bíblicas, sí, como señal que identifican a tu remanente fiel.
Amén.
Ayúdanos a programar el tiempo para dedicarlo al estudio de tus profecías. Que esta enseñanza quede atesorada en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre, para siempre.
Amén.
Gracias por fortalecer nuestra fe por medio del conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a permitir que tú hagas en nosotros los cambios que deseas hacer en nuestra vida.
Así sea.
Ayúdanos a enseñarle a otros lo que hoy tú nos has enseñado.
Amén.
O a motivarlos para que ellos también escuchen este programa radial y se puedan beneficiar igual que nosotros. Sea, Padre, con cada persona que ha escuchado este programa. Asimismo, suplicamos multiplique las bendiciones para nuestros patrocinadores, para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho tiempo más. Perdona nuestros pecados, límpianos y purifícanos por medio de la sangre preciosa que tu Hijo amado derramó en la cruz del Calvario para la remisión de todos nuestros pecados.
Sí, Señor.
Te entregamos todas nuestras necesidades para que se haga en nosotros conforme a tu voluntad. Porque lo agradecemos y lo suplicamos en todo, conforme a tu voluntad, en el nombre sagrado de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo,
José
y Franklin. Que Dios les bendiga.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana y a las 5 de la tarde. También nos reunimos los días martes a las 7:30 de la noche. Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Está prohibida la reproducción de este material con fines comerciales o para la venta, pero siéntase libre de reproducirlo cuantas veces quiera para regalárselo a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, con el fin de cumplir con la profecía de Mateo 24:14 y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios le bendiga por ser un colaborador en la causa de Jesucristo.